Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 29 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Mañana a estas horas, el Pleno del Congreso ya habrá aprobado la ley de amnistía, que quedará aprobada, como digo, antes de que comience su tramitación en el Senado. Allí los ritmos serán distintos, claro, el PP hará valer su mayoría absoluta para alargar los plazos, pero es cuestión de tiempo. En paralelo a la vía política, la justicia sigue haciendo su trabajo. A este respecto, hoy tenemos dos novedades importantes. Por un lado, el juez García Castellón ha prorrogado otros 6 meses la investigación del caso Tsunami y pide al Tribunal Supremo que interrogue a Carles Puigdemont. Por otro, un juzgado, esta vez en Barcelona, avanza en la instrucción de la llamada trama rusa. Muy importante. Las conexiones de Puigdemont con el entorno de Putin para apoyar el proceso independentista en Cataluña y desestabilizar la Unión Europea. ¿Qué puede salir mal? Puigdemont, con los espías de Putin. Pues eso. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Altas instancias del Kremlin, individuos de nacionalidad rusa, italiana y alemana y capos de la mafia rusa. El juez Aguirre encuentra datos que confirmarían las estrechas relaciones personales de Puigdemont y su entorno investigado con esta serie de individuos. Algunos conectados con los servicios secretos rusos y otros eran miembros influyentes de partidos de extrema derecha de Italia y Alemania. Explica el juez que tenían interés en el procés, pretendían establecer relaciones políticas y económicas con el gobierno catalán si Cataluña se independizaba de forma unilateral. También aparece alguna conversación del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, con otro investigado, y se refieren a la necesidad de que el presidente autonómico no critique ni a Putin ni al presidente de Bielorrusia. Los dos viajaron a Rusia para entrevistarse con los más altos capos de la mafia rusa. El auto cuenta además que el juzgado recibió una carta anónima con recortes de prensa internacional sobre la trama rusa y con referencia a un encuentro entre Puigdemont y un enviado de Putin identificado como antiguo diplomático. Encuentro que se habría celebrado horas antes de la declaración de independencia.
Lo dicho, ¿qué puede salir mal? Si de un lado está Puigdemont, Junqueras y toda la trupa, y por otro, Putin, con sus espías, sus mafiosos, pues eso, el proceso. Hablando de la trama rusa, atención a la siguiente noticia. Cuentan los compañeros de la revista The Insider que una eurodiputada de Letonia llamada Tatiana Sanoka habría trabajado como agente secreto del Kremlin durante más de una década. Esta parlamentaria europea ha sido una de las aliadas de Puigdemont y los suyos, mira tú, en Bruselas. Oye, mira qué casualidades en la vida, ¿eh? Bueno, como te puedes imaginar, estas novedades judiciales no han sentado bien en el PSOE. Fuentes de Ferraz creen que estos movimientos tienen un objetivo muy claro y que cada vez que el gobierno mueve ficha, un juez también lo hace. En público, la nueva portavoz socialista Esther Peña ha evitado poner voz y comillas a esas críticas.
Como siempre, desde el Partido Socialista, respeto al Poder Judicial, habrá opiniones, decisiones que nos gusten más o menos, pero de ahí no nos vamos a mover, nunca. Lo que estamos es a que esta ley de amnistía, esa ley del reencuentro, se pueda aprobar mañana y que a partir de ahí dejemos atrás ese trauma que ha supuesto para nuestra sociedad lo que sucedió en Cataluña.
El reencuentro, sobre todo de Puigdemont con la mujer en casa. Pues claro, hasta ahora tenía que ir ella a Bruselas. El reencuentro es el de Puigdemont y los que se piraron, por cobardes, con los suyos en casa. ¿Qué coño lo demás el reencuentro? Bueno, Peña, Esther Peña, niega que haya negociaciones de última hora con Junts para introducir más cambios en la ley, según esta señora o lo que le haya escrito Santos Cerdán. El PSOE está satisfecho con la redacción actual, aunque añade que todavía hay tiempo, exactamente hasta mañana por la tarde. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, dice que ya nadie cree al gobierno y responde a Pedro Sánchez, que ayer calificó de fachosfera a quienes se oponen a la ley de amnistía, como las miles de personas que ayer volvieron a manifestarse en Madrid, convocadas por el PP.
Lamentablemente, el nerviosismo del presidente del gobierno le está llevando a cometer error tras error, pero descalificar de esta forma tan grosera a millones de compatriotas, llamándoles fachas, eso no lo había hecho tampoco ningún presidente del gobierno en la historia democrática del país.
Es curioso, porque llama fachosfera, resulta que él pacta con Otegi, le vota el chapote de turno, con Puigdemont, con Junqueras, Pablo Iglesias, los del PC más rancios del mundo, tipo Yolanda Díaz. Y la fachosfera son los otros. Es fantástico. Bueno, en Sevilla, hablando de fachosfera, ha arrancado el juicio contra la cúpula de UGT en Andalucía por financiar ilegalmente el sindicato con más de 40 millones de euros de fondos públicos para formación. Utilizaban facturas falsas con empresas colegas, en fin. El trinque. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes. En el banquillo, 5 exdirigentes del sindicato, encabezados por el que fuera su secretario general, Francisco Fernández Sevilla, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide 50 años de cárcel por fraude continuado y falsedad en documento mercantil. Tras dos aplazamientos, la vista ha comenzado esta mañana, aunque el abogado del extesorero del sindicato ha pedido que se anule. Según él, todo se basa en pruebas sustraídas por un ex empleado llevado por el odio. Ha cargado además contra la instructora, contra la jueza Laya, a la que ha calificado de inquisidora. Por su parte, el letrado de UGT Andalucía pide que declare el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que según él solo busca morbo mediático, y niega que UGT no esté dispuesta a devolver el dinero de las subvenciones.
Del exterior, a estas horas seguimos pendientes de las carreteras francesas. Los agricultores tratan de cortar los accesos a París con cientos de tractores y bloquear la actividad del principal mercado de abastos que suministra a la región. El gobierno francés ha convocado un gabinete de crisis y ha desplegado 15.000 policías para evitar incidentes con los piquetes. Nos vamos hasta París. Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El portavoz del gobierno ha asegurado que mañana anunciarán más medidas para los agricultores y el Elíseo ha dicho que el jueves Macron se entrevistará con Ursula von der Leyen para tratar específicamente de las ayudas al mundo agrícola. Pero los agricultores no quieren palabras, quieren actos para poder vivir de su trabajo como Christine. Tenemos la inflación, eso como todo el mundo. Y además cada vez tenemos que respetar más normas y estamos obligados a dejar un barbecho, un 4%, lo que quiere decir que nos reducen la superficie de producción y quieren que ganemos así nuestra vida. Es el efecto tijeras, porque recuerdo que además no tenemos el control sobre el precio de venta de nuestros productos. Los agricultores van a turnarse para pasar la noche en los 8 puntos de bloqueos en diferentes accesos clave a París. No hay grandes atascos porque los automovilistas parecen tener en cuenta las alertas de la prefectura y evitan esas vías. En los campamentos improvisados, la consigna es portarse bien, porque no están ahí para hacer la revolución, sino para llevar a cabo una operación de comunicación.
En cuanto a la guerra en Oriente Medio, varios titulares. El primero, Estados Unidos dice que responderá al ataque contra una base militar estadounidense en Jordania, cerca de la frontera con Siria, en la que han muerto 3 soldados americanos. 2, este ataque llega mientras estamos pendientes de un posible acuerdo que permita la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria en la franja. Y 3, España mantendrá su apoyo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, pese a que otros países se lo han retirado después de que se publicaran que algunos de sus trabajadores colaboraron con Hamas en los atentados del 7 de octubre. Lo ha anunciado el ministro José Manuel Álvarez.
No modificaremos nuestra relación con UNRWA, aunque seguimos de cerca la investigación interna y el resultado que pueda arrojar por los actos de en torno a una decena de personas de los 30.000 trabajadores de UNRWA.
Y dejo para el final una historia de esas que cuesta creer. Una operación de la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que falsificaba documentación para llevarse cadáveres de hospitales y de residencias de ancianos. Luego vendían esos cuerpos a universidades por 1.200 euros el cadáver. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Increíble, pero cierto. Un ayuntamiento de Valencia acordó enterrar el año pasado en un sepelio de beneficencia a uno de sus vecinos. Había muerto y solo, y su cuerpo aguardaba en la morgue del hospital. A la hora del entierro no llegó el cuerpo. La policía descubrió que había sido entregado a una universidad para su estudio después de que 2 trabajadores de una funeraria se hicieran con los restos con documentación falsificada. Cobraron 1.200 euros. Mientras otro fallecido, en una residencia también en Valencia, fue donado a la ciencia mediante un consentimiento firmado de 3 días antes de fallecer. Este hombre sufría un deterioro cognitivo, es decir, el consentimiento sería falso. El psiquiatra forense José Cabrera recuerda que en España no se puede cobrar por un cuerpo ni por un órgano.
Sí es cobrable el gasto de depósito, de transporte, de manipulación. Por lo tanto, ahí es por donde probablemente esta empresa funeraria usará una vía para evitar el delito que es falsedad documental y estafa.
Hay 11 cadáveres que, una vez utilizados por la ciencia, fueron entregados a la funeraria previo pago de 5.000 euros para su incineración. No hay rastro de ellos en ningún horno crematorio de la comunidad. Cree la policía que pudieron hacerlo camuflando fragmentos de esos cuerpos, entre otros sí identificados. El negocio redondo. Un responsable de la funeraria, Montesinos, la investigada, solo aclara a COPE que los investigados son los dos trabajadores de la empresa.
Ya le digo que esto es una causa antigua y que para nosotros está archivada por el juzgado. Pero contra los miembros de la empresa se archivó la causa. Trabajadores, uno era trabajador, el otro no. El otro lo buscó este como compinche.
Desde el Hospital La Fe en Valencia, también afectado por estas prácticas, piden a COPE tiempo antes de pronunciarse.
¿Cómo podemos darle una segunda vida al aceite de cocina usado? Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues, por ejemplo, convirtiéndolo en combustible renovable. Es lo que hace Repsol, reutilizar el aceite de cocina para transformarlo en combustible 100% renovable, que ofrece además las mismas prestaciones que el convencional y que podemos usar en cualquier vehículo sin necesidad de modificar nada en el motor. Y esto es ya una realidad. Hay más de 60 estaciones Repsol que ofrecen combustible 100% renovable y serán más de 600 a finales de este año. Puedes consultar dónde se encuentran en Repsol.es.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
No seré yo quien diga que el sumario de Gürtel o de Púnica no sean importantes. Lo son y destaparon, gracias a la independencia judicial, tramas corruptas que habían anidado en el PP de Madrid y Valencia de forma escandalosa. Sin embargo, con menor publicidad mediática, también por aquellos años, los agentes de la UCO, de la Guardia Civil, registraron la sede de UGT en Andalucía y hallaron una trama orquestada por este sindicato para saquear los fondos públicos, hasta 40 millones, que se hayan demostrado que la Junta de Andalucía destinaba, agarrémonos al sillón, a los cursos para los parados. Aquello se llevó por delante al secretario andaluz de UGT y desde hoy le sienta a él en el banquillo y a otros 14 compañeros más. UGT invitaba con barra libre a sus empleados en la Feria de Abril de Sevilla y todo lo colaban como reuniones sobre las negociaciones colectivas. Recordemos a la jueza Laya ordenando el registro de UGT y la campaña que sufrió en contra por parte de la izquierda. Han pasado 10 años y eso ya es en sí mismo una anomalía. Pero es que además nos trae a primer plano una mayúscula vergüenza de la izquierda. ¿Quién gobernaba la Junta? La asimetría es apabullante y nos da la explicación de por qué hay millones de españoles que siguen votando a la izquierda, porque aunque sean corruptos, son sus corruptos.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, el nombre propio sigue siendo Xavi. Hola, Lama.
Hola, buenas, Depósito. Mañana da rueda de prensa Xavi. El miércoles vuelve a sentarse en el banquillo. Juega el Barça frente a Osasuna y hoy, sorprendentemente, la plantilla del Fútbol Club Barcelona, no sabemos cómo, pero ha sido convocada por Robert Lewandowski en su casa para hacer una comida. Me imagino que será una comida de unión o una comida para intentar hacer ver a toda la plantilla de la situación crítica que está el equipo blaugrana. Nombres para sustituir a Xavi a partir del 30 de junio no te puedes imaginar, aunque a cada uno de los que se ponen la lista se van borrando. Arteta ha dicho que esto es un fake news, que con él no cuenten. Michel, el entrenador del Girona, que él tiene contrato. Tuchel ha dicho que le encanta España, pero ha salido el Bayern de Múnich desmintiéndole y así uno detrás de otro. Por cierto, los jaleos no solamente están en Barcelona, sino también en Vigo. Pedí a la gente, Rafa Benítez, vete ya. Rafa Benítez de momento no se va ni le destituyen. Y en Sevilla, a gritos de directiva dimisión, Quique Sánchez Flores ha vuelto a criticar a sus jugadores porque considera que hay desatención en cada uno de los balones parados. Pero la gran noticia de la jornada es que Ricky Rubio, nuestro jugador de baloncesto, nuestro internacional, ha dado un paso al frente, va poco a poco, progresivamente saliéndose de ese problema mental que tenía, va a entrenar con el Barça y tiene un objetivo, llegar a los Juegos Olímpicos de París vistiendo la camiseta de la NBA. Esperemos que lo consiga.
Joder, ojalá, ¿te imaginas?
Oh, me encantaría.
Sería fantástico. Gracias, Lama.
Hasta luego.
Hasta luego. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid, 13 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, esta noche las mínimas en 4 y mañana un día prácticamente igual. Puedes dejar el paraguas en casa porque no está previsto que llueva en toda la semana. En cuanto al tráfico, estamos pendientes de un accidente que se acaba de producir saliendo de Madrid por la A6 a la altura del plantío. Al margen de eso, también tenemos retenciones de salida en la A2 por la zona de Torrejón de Ardoz, la A3 en el entorno de Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en Fuenlabrada y la A5 a la altura de Alcorcón. En la M40, lo peor está en Hortaleza y Coslada, sentido A3, y en Alcorcón, dirección A5. Además, también hacia la 5 está complicada la M50 a la altura de Las Rozas. Por lo demás, continúa cerrada la UCI pediátrica de La Paz y los sindicatos han pedido esta tarde soluciones inmediatas para evitar que se alargue ese cierre. Consideran que es insostenible porque esa unidad da apoyo a muchos servicios del hospital. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis Zespri and Gold.
Cariño, ¿nos quedan kiwis Zespri and Gold?
¿El kiwi amarillo de Zespri? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
¿Si soy tu marido?
Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Zespri.
Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Zespri.
En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estamos asombrados con una historia que nos ha llegado de Francia, la de un niño de 9 años. Su padre se va de casa y la madre, al cabo del tiempo, también se va de casa y se queda el niño de 9 años solo durante 2 años. Y durante 2 años en una casa sin luz ni calefacción, sobrevive. Bueno, no es que sobreviva, es que va al colegio y además saca buenas notas. De vez en cuando la madre iba y le dejaba alguna lata.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pasan los días y seguimos consternados. Sí, Pablo Iglesias ha echado de su televisión, bueno, televisión del chiringuito este, a su amigo Monedero. Bueno, amigo de aquella manera, y estamos muy preocupados, sinceramente. Por eso, COPE ayuda a Monedero a buscar un nuevo programa. Sí, para ello tengo a Jon Uriarte, al que queremos echar desde hace muchos años, pero oye, que no hay manera.
He visto luz, he entrado y no me voy.
No, aquí,
así, sencillo.
Agarrado.
A la bombilla. A la silla. Bueno, dicen que tiene que ver con sus críticas a la deriva del canal. O sea, que el buen rollito se acabó. Y eso que, fíjate, no hace tanto tiempo le hacía así, de esta manera que vamos a escuchar la pelota, a Pablo Iglesias.
Que para muchos medios de comunicación lo verdaderamente importante, lo que ha transformado la política de nuestro país, es el corte de pelo de Pablo Iglesias. Es el nuevo look de Pablo Iglesias, que si se parece a Stalin de joven, que si se parece al primo segundo de Trotsky, que también se peinaba a raya. Ese es el nivel de nuestro periodismo.
Oye, pues, yo que no sé por qué la han echado.
Yo, fíjate. Igual es porque...
¿Cómo bien que lo hace?
Igual es porque le ha puesto lo de Trotsky y no le gustaba.
No, claro. Madre de Dios.
Bueno, pues el pelo se lo han tomado, él me da la sensación, porque lo han largado. Pero el caso es que urge buscar, como dices tú, un programa para este compañero. Lo primero que debemos hacer es prepararlo para las entrevistas que van a hacer de trabajo.
Cosa que no va a ser fácil, teniendo en cuenta, oye, que tampoco Monedero es de un carácter facilón.
Solo habría que maximizar su encanto.
Que la vida es mejor cuanto más tonto eres.
Resaltar todas sus cualidades.
Es entendido de todo, apolítico. De manera también quizá más amable pueden aparecer los compañeros.
Usted lleva dentro llegar hasta el final.
Claro, ¿qué? A ver.
Mira, yo en eso estoy de acuerdo.
Pero, sí,
porque a él no le ha ido nada mal. Y si cuanto más tonto eres, mejor te ha ido, este tío es campeón del mundo.
Pero vamos a ver, yo te digo una cosa. Si tienes que conseguir curro, tienes que ser formal y decir lo que tienes que decir, no todo lo que piensas. Bueno, de todas formas, por eso le proponemos un cambio de aires, un programa, por ejemplo, ¿qué te parece? Que le haga viajar.
Sí, y que le sirva para demostrar que la lucha sigue, si se puede, por ejemplo... Supervivientes.
Noche de expulsión en Supervivientes.
La naturaleza nos ama.
Se lo juegan todo.
Que comience el show.
¡Es inhumano! ¡Llevo 6 meses sin ver a mi familia!
Yo llevo más de 20 años trabajando en temas de integración regional, tanto en España como después en América Latina.
Supervivientes. Esta noche a las 10.
Llevándotelo crudo, ¿no?
Ahí está. Ahí está,
sin declarar la hacienda hasta que te pillan.
Ahí está.
Y un pequeño detalle.
Estás en la playa. Trabajando duro. Yo le veo con taparrabos, Expósito, y sí, hablando con los peces.
Pues tú ves que ves cosas muy raras.
Yo soy así, soy de ver cosas raras. Pero bueno, no nos olvidamos que los años pasan. Oye, y lo mismo tampoco está para esos trotes.
Puede ser, casi mejor le apuntamos a un concurso cultural tipo ¿Quieres ser millonario?
Preferiría que concretase usted la pregunta.
En abecedario, ¿cuál es la tercera letra? Opción A, letra E. Opción B, letra C. Opción C, letra B.
Si me hace otra vez la pregunta, para que no haya confusiones, se la contesto.
Dice que no lo sabe. Le recuerdo que puede obtener, si quiere, el comodín del 50%.
Ojalá después de esta sesión, el Senado, que tiene tan mala fama en España, gane un poquito más de credibilidad.
Gracias a usted, seguros.
Ahí queda eso.
Lo pongo en la respuesta. Gracias a usted, seguro. Como diciendo, anda, macho.
Es que el público siempre se mete medio. Con todo lo que ha estudiado, seguro que lo gana. Bueno, aunque podría presentarse también en Rejón, que también fue en Pollón.
Sí, y también ha trabajado muchísimo.
Y también. Bueno, pero no acaban aquí las opciones. Monedero es un ser que trasciende al vulgo reinante.
Sí, podría ir a Cuarto Milenio para hablar de su relación con el espíritu de Hugo Chávez.
Primeros espadas de la cultura estaban metidos ahí, y no solo por experimentación artística, sino viviendo fenómenos como el que nos vas a contar.
¿Cuándo llegaste, hermano?
Pues llegué hace 3 días, presidente. Y que si hay alguno que piensa que su enfermedad significa debilidad, algunos tenemos claro que es todo lo contrario.
Una forma de conectar la wifi, diríamos hoy, con ese ultramundo.
A ver, te digo una cosa.
¿Cómo se puede ser tan pelota, tío?
Sí, pero mucho ojo clínico tampoco tuvo, siendo tuyo.
No.
Pero bueno, te digo yo que hay ouijas menos entretenidas y menos escalofriantes. Bueno, otra posibilidad sería presentar películas, eso a él le encanta,
sí,
o incluso hacer versiones de ellas.
No es mala idea. Le veo haciendo de E.T. el extraterrestre.
Aquí podrías ser feliz.
Pues llegué hace 3 días.
Yo te cuidaría, no dejaría que nadie te hiciera daño.
Algunos tenemos claro que es todo lo contrario. Y que me da mucha alegría sentir este proceso mío. Y
creceríamos juntos, E.T.
Cuídese mucho, sigue usted muy fuerte.
Claro. Pues yo lo veo, cosas más raras han visto. Y E.T. con gafas tampoco queda mal.
No,
fíjate,
piénsalo. Yo creo además, sí, no me digas por qué, pero extraterrestre le pega.
Por eso le ves. Bueno, y lo que está claro es que hay que buscarle algo, porque esto es un sinvivir. O sea, primero quitan Sálvame, Y ahora se va Monedero.
Una pena. Sí, 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 sí. Habría dado mucho juego, precisamente en ese programa.
Yo no creo que Carolina, que no esté en un espacio que quería estar y me cambiáis, pues entonces voy a los medios a protestar. Eso sería muy infantil, ¿no? Sería muy...
¡Que te calles, Carmele!
Mi situación es terrible.
Lo que nos hemos perdido. Sí. Lo que nos hemos perdido.
Volverá. Espero que volverá. Gracias.
Hasta luego.
Chao, John. Nos damos un paseíto por las redes. Fachosfera. Dícese, según Sánchez, el que se opone a la amnistía, el que se opone al pacto con Otegi, el que se opone a su sanchidad. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Sandra dice que le parece preocupante que un presidente del gobierno, que una vez en el cargo lo es de todos, le hayamos votado o no, falte así al respeto a una parte de España. Hablas de ello en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
Tiempo de tertulia hoy con Ignacio Camacho, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
Hola, Ángel. Nuevas providencias judiciales han venido a complicar las vísperas de la aprobación inicial de la amnistía. La investigación por terrorismo contra Tsunami Democratic y los indicios de una colaboración entre las tramas rusas y el separatismo han desencadenado un forcejeo entre el PSOE y sus socios por los últimos retoques jurídicos de un proyecto que, en cada paso que da, solo hace confirmar su carácter de arbitrio legislativo. Luego lo comentamos. Buenas tardes.
Luego lo comentamos, Camacho. En nuestro tema del día vamos a hablar de la que se está liando en Francia con los agricultores, la que se puede liar aquí con nuestros agricultores. Y hasta entonces esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y también una cuenta en Instagram, expósito-cope.
Hola, Palo.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Línea Directa.
Es un mensaje para todos los que apuestan por la movilidad sostenible y por el coche eléctrico o híbrido enchufable. Fíjate, Línea Directa tiene el seguro que necesitas. Además de ahorrarte una pasta, tiene coberturas exclusivas como el robo del cable o asistencia en viaje por descarga de batería para que nada detenga tu viaje. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dosificación perfecta. Mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Por todo lo que nos das, te mereces todo. Y más. Gama más de Volkswagen. Ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema Beats Audio, sistema de arranque sin llave y más. Todo de serie. Llévate un Tigros más por 188 razones. Descubre más en Volkswagen.es.
Volkswagen.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
El Madrid tiene una postura muy fría, sobre todo comparándola con la de las últimas temporadas.
Y la información que yo tengo es que tampoco hay ningún ultimátum o fecha para que Kylian Mbappé tenga que decir nada.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes que te resumo en varias claves. Primera, crisis en Vox Baleares. La dirección nacional expulsará a los 5 diputados regionales que a su vez han expulsado del grupo parlamentario al presidente del Parlamento Balear y a la presidenta del partido en Baleares. Menudo lío. Bueno, el secretario general Ignacio Garriga dice que han actuado de forma unilateral y por ambición personal.
La expulsión cautelar inmediata de estos 5 sujetos, que evidentemente se han movido exclusivamente por una ambición personal. Luego es importante aclarar que Vox no ha expulsado a nadie. Han sido 5 diputados que de manera unilateral, movidos por una ambición personal, han decidido expulsar a quien sí representa a Vox Baleares.
Estos 5 sujetos, hablando así. Bueno. Segunda, María Corina Machado, la candidata de la oposición venezolana, ratifica que se presentará a las elecciones y califica de delincuencia judicial que el régimen haya confirmado este fin de semana su inhabilitación hasta 2030. La Unión Europea dice que esta decisión socava la democracia y el Estado de Derecho. Para el ministro José Manuel Álvarez, no va en la línea de lo que le gustaría a España porque no ensancha el pluralismo, pero lo curioso es que Álvarez apunta a levantar las sanciones al régimen de Maduro. Tercera, una pareja encuentra a 2 hermanos de 1 y 4 años deambulando solos, descalzos y en malas condiciones higiénicas por el centro de Soria. Esto fue el sábado. Llevaron a los pequeños a comisaría, donde la policía comprobó que además habían consumido cocaína. Sus padres ya han sido detenidos por abandono de menores. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, Ángel, cree que hay margen para subir los salarios en España porque se ha perdido mucha capacidad adquisitiva, porque somos más pobres. Aunque ha advertido de que no todas las empresas y sectores pueden hacerlo por igual. Traducido, sector a sector, Ángel, y empresa a empresa. También ha dicho de Guindos que cree que rebajar la jornada laboral por ley no va a ser bueno desde el punto de vista económico. Y que esta cuestión se debe de dejar en manos de sindicatos y empresarios. Es más, se ha preguntado en alto aquello de lo del sentido común. En una empresa con 1, 2 o hasta 40 empleados, ¿cómo reduces la jornada laboral? Si tienes 300 empleados, sí lo puedes hacer. Y si eres una gran empresa, pues también.
Las pymes y los autónomos, el gran problema. A partir de las 9:30 en clase de economía vamos a analizar la última medida anunciada por Hacienda. Planea vigilar hasta el último pago con tarjeta, independientemente de la cuantía. Y todos los días hasta ahora, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La imagen del día corresponde al cartel de la Semana Santa del año 2024, que ha generado una gran polémica, que ha trascendido incluso la propia ciudad de Sevilla. Desde que Carlos Herrera me llevó a conocer la Semana Santa, pues sigo las noticias que rodean esta cita con interés, que es una cita no solo religiosa, también es una cita cultural, es una cita que tiene que ver con el folclore, con la familia, con la memoria de una ciudad única como Sevilla. Y si lo que buscaban los cofrades que han elegido a este artista para hacer el cartel, pues llamar la atención, lo han conseguido. Es decir, si el primer objetivo de una campaña de publicidad es generar expectación y que la gente hable de ti, pues ese objetivo se ha conseguido y desde luego no se ha hablado de otra cosa en la ciudad de Sevilla. Ahora bien, las protestas que piden que se atienda, digamos, al origen religioso, eminentemente religioso, la naturaleza eminentemente religiosa de esa festividad, pues también tienen derecho a expresar sus discrepancias. En cualquier caso, en la Semana Santa de Sevilla cada cual puede ir a buscar lo que quiera, porque de todo hay. Es verdad que hay gente atraída por la fiesta y el folclore o el arte, y otra gente que a la que le mueve un genuino sentimiento religioso y devocional. En cualquiera de los dos casos, la Semana Santa de Sevilla está ahí para todo el mundo.
En España, pero también en toda Europa, se ve con preocupación cómo en los últimos meses aumentan las operaciones contra el Daesh y otras organizaciones del mismo corte en las que hay menores implicados. No es casual. Las tramas yihadistas han potenciado sus estrategias para captar a jóvenes, a veces niños, que luego se convierten en actores principales de células terroristas. El caso de un chaval de 17 años detenido la semana pasada por agentes de la Comisaría General de Información en la localidad sevillana de Montellano es el último que se sabe, sin duda también el más grave, porque este chaval tenía ya explosivos para atentar. Los agentes de lucha contra el terrorismo admiten que esta vez se ha rozado la tragedia casi casi por horas. Todos los lunes hablamos de asuntos de seguridad, interior, sucesos, hoy con nuestro compañero Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Hola, hola, Pablo, buenas tardes. Enseguida intentamos conectar con nuestro colega Pablo Muñoz. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel.
Oye, el auto de ingreso en prisión de este chico, bueno, de ingreso, en un centro de menores de Sevilla, demuestra que la operación policial ha evitado muertes, como digo, casi casi en cuestión de horas.
Sí, y además es que sin ninguna duda, porque es, por eso me llama mucho la atención que tampoco se le haya dado a esta operación la importancia que tiene. Fíjate que en su casa la policía no es que solo encuentre, como otras veces, la fórmula para elaborar el explosivo, el TATP, que sé que se conoce como la madre de Satán, pero es que también tenía los productos necesarios para fabricarlo, e incluso ya tenía 34 gramos ya sintetizados, es decir, ya lo había hecho. Pero es que además la policía descubre, hay una botella de plástico de 2 litros que estaba cortada a la mitad, él le había introducido un cilindro de metal que había conseguido pues de una lata de conserva que había recortado, y entre ambos recipientes, perdigones de plomo. ¿Con qué? ¿Para qué? Pues para que fuesen utilizados como metralla, y de esta forma el chaval pretendía que el poder lesivo del artefacto pues fuese todavía mucho mucho mayor, ¿no? Pero es que además es que el joven, 48 horas antes de la detención, ya había hecho prácticas con el explosivo que había fabricado, porque la policía le ve salir de casa, se va a un descampado y allí se oyen varias detonaciones. Evidentemente, a partir de ese momento es cuando hace la operación de forma inmediata, porque ve que eso ya es inminente, ¿no?
Madre mía. Oye, decíamos que el de este chico en Montellano, Sevilla, es el último caso conocido, pero cada poco tiempo nos encontramos con más menores detenidos en operaciones contra la yihad.
Sí, el fenómeno no es nuevo, porque desde 1998 Al-Qaeda, que era la que entonces era la franquicia principal, ya tenía entre sus objetivos la captación de menores, pero sí que llama la atención y preocupa mucho que las operaciones contra el yihadismo realizadas en España, tanto por la policía como por la Guardia Civil, en las que están implicadas estos menores, que pueden ser o víctimas o captadores, pues han aumentado mucho. Pero es que lo más sorprendente aún es que esos casos se han producido desde agosto hasta, yo te diría que desde agosto hay una decena de chavales detenidos, ¿no? De hecho, la Jefatura de Información de la Guardia Civil últimamente ha recordado en varias ocasiones que tanto en España como en Europa se ha detectado un aumento de estas investigaciones sobre menores de edad en de menores de edad que se han radicalizado y que constituyen la nueva realidad de los nativos digitales radicalizados, que es uno de los fenómenos emergentes a nivel global en el ámbito del yihadismo. Y los datos, evidentemente, como estamos viendo, pues confirman el análisis de la Guardia Civil.
Oye, ¿cómo se les capta? ¿Cuál es el proceso?
Mira, hay tres formas fundamentales. Está en la propia familia, en el entorno más próximo y, por supuesto, a través de las redes sociales que decíamos antes. En España, la verdad es que hemos tenido casos de cada una de estas modalidades. En cuanto al del entorno familiar, por ejemplo, pues son los padres, sobre todo son las madres, que son las que se encargan de cuidar a los niños, los que están profundamente radicalizadas y las que introducen a sus hijos en esta religiosidad más radical, ¿no? Y además lo hacen desde la edad más temprana para evitar que surjan desviaciones ideológicas entre los críos, ¿no? Y hay un caso paradigmático que se conoció a finales de septiembre pasado, fíjate, es que es hace nada, pues la Jefatura de Información de la Guardia Civil detiene en Vitoria a una mujer de nacionalidad peruana que se había convertido a yihadismo radical y que inculcaba hasta con castigos físicos ese ideario a sus cuatro hijos que iban entre los 4 y los 11 años. Esta mujer sigue en prisión en la actualidad.
Madre mía, peruana, niños de hasta 4 años, qué horror. Oye, en este caso no son decisivas las redes sociales, ¿eh? Quiero decir que el proceso de reclutamiento en el entorno social es la propia familia.
Sí, exacto, efectivamente. En la propia familia, por supuesto, hay una razón necesaria en las redes sociales y en la siguiente modalidad, que es la del entorno social, no es ya dentro de la casa, pero sí aquellos sitios donde van los críos, pues esos vínculos entre el adoctrinador y la víctima pues pueden ser pues de amistad, de vecindad, pueden darse también en el ámbito de las mezquitas o las madrasas, que son las escuelas coránicas, como sabéis, y normalmente pues se hace pues eso, tampoco aquí el tema de internet tampoco es relevante. Los chicos que suelen ser captados están en la adolescencia o preadolescencia, estamos hablando de los 12, 13 años, ¿no? Y este, fíjate, también lo hemos tenido y lo hemos tenido muy recientemente. Es el caso que se descubrió a principios de diciembre en un distrito del sur de Madrid, en Villaverde, y allí la Guardia Civil le tiene un martí de 44 años, que era imán, y que aprovechaba las clases de árabe que daba a menores de su entorno para adoctrinarlos en el yihadismo radical, ¿no? En este caso, fíjate que fueron algunos de los familiares de los niños los que denunciaron a este individuo y por eso se le pudo detener. Y además este tipo había ejercido como imán en una mezquita de la que fue expulsado. Y este hombre también está en prisión.
Hemos hablado de las familias, del entorno más cercano, que da la captación online, las redes, Pablo.
Sí, de esta modalidad es, por cierto, la que parece que se encuadra el chico de Sevilla, ¿no? Porque allí no hay ningún vínculo social previo entre el radicalizador y el radicalizado. En el caso del chico de Sevilla se detuvo a la madre, pero se ha visto que no tenía ningún tipo de relación con las actividades ni conocía las actividades de su hijo. Y entonces todo hace pensar, porque además él hacía ostentación de ello, que la radicalización pues fue por a través de redes sociales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues como en todos los casos, el reclutado también puede evolucionar en su rol y pasas de radicalizarte, es decir, de ser víctima, pero pasas muy poco tiempo a tener un rol mucho más proactivo y ya eres tú el que te conviertes en radicalizador, como por ejemplo sucedió también hace muy pocos meses con unos chicos que fueron detenidos en Barcelona y Alicante, ¿no? Y es la rapidez, sobre todo, en la que se producen este tipo de procesos. Una fuente de policía me decía de forma muy gráfica, dice, es que estos chicos pasan de 0 a 100 en radicalismo, pero en poquísimo tiempo, así que hay que intervenir de inmediato porque si no se pueden cometer auténticas.
Otra variable, Pablo, hablamos de menores de edad, de 18 para abajo, pero en torno a los 20 años también ha aumentado exponencialmente y estos ya son mayorcitos.
Claro, y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Ha habido un aumento muy muy claro de estos arrestos divididos entre 18 y 25 años. Antes eran de un 20%. Ahora ya el último año, 2023, se ha crecido al 30%. El 20% eran los segundos datos de 2022, ¿no? Y es evidente que buena parte de ellos habían comenzado a sufrir una radicalización cuando aún no habían cumplido 18 años, porque si han sido detenidos con 18, pues te puedes imaginar que no va a ser justo al cumplir la mayoría de edad, ¿no? Hay que insistir además que no es un fenómeno solo español, que se está viendo en toda Europa, que esto preocupa mucho, que el año pasado Francia, por ejemplo, hizo varias operaciones importantes con menores detenidos y, según los franceses, algunos de ellos estaban dispuestos a perpetrar un atentado y habían empezado ya a hacer los preparativos.
Y muy brevemente, Pablo, la clave es intentar que no llegue la propaganda a estos menores, pero hoy por hoy es misión imposible.
Claro, es que estos menores son especialmente sensibles. ¿Por qué? Porque son una clientela magnífica para las redes yihadistas. Son sugestionables, tienen poca percepción del riesgo y además están, son inmaduros y además están deseosos de vivir aventuras. Es decir, el cliente perfecto para una célula yihadista.
Pues estaremos atentos y ojalá no lleguen tarde nunca la fuerza de seguridad, porque madre mía, cómo están las cabezas. Pablo Muñoz, como todos los lunes, gracias.
Buenas tardes,
Javier. Adiós, chao. Y por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chaval? Pues mira, a la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs. ¡Qué mala es! ¡Qué mala compañera! ¡Qué mala amiga! Y sobre todo, qué egoísta y qué insolidaria. Lo siento, pero es que estoy muy fadado con ella. No porque sea una delincuente, porque está sentenciada por un estado represor y eso no cuenta, sino por lo que le está haciendo al presidente. Escuchen.
Desde Junts per Catalunya, lo que hemos querido siempre no es la gobernabilidad del Estado español. Nosotros tenemos un proyecto para la independencia de nuestro país y, por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho no es dar gobernabilidad y estabilidad, sino gestionar unos votos para conseguir nuestro proyecto político. Y eso es lo que Pedro Sánchez sabe que tiene y lo que necesita en cada una de las votaciones que se produzcan.
Dios. Vamos a ver, Laura. Mientes con un descaro. Lo haces con ese tono tranquilo, pero mientes. Si el presidente del gobierno no para de decir desde hace 6 meses que tu partido IRC estáis contribuyendo a la gobernabilidad del país, ¿quién eres tú para decir lo contrario? ¿La presidenta de Junts? ¿Y eso qué es en comparación con el presidente del gobierno? Si Sánchez dice que os da hasta lo que no pedís por la convivencia, ¿quién eres tú para decir que de convivencia nada? ¿Que solo dais unos votos para conseguir la independencia? ¿Cuánta insensibilidad, Laura? Si el presidente dice que todas las cesiones son para garantizar la estabilidad, ¿quién eres tú para decir que de eso nada? Mira, Laura, el presidente es un tipo honesto, sensato y coherente, y no merece lo que le estás haciendo. Si él dice que todo esto es por la convivencia, por la estabilidad, y que va en línea con la letra y el espíritu de la Constitución, ¿quién eres tú para desmentirle? ¿La que le da los 7 votos que necesita? Pues vaya cosa. Así que, por destrozar el discurso de Moncloa sobre la amnistía sin despeinarse, la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ¿qué tal va? Se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti, Sol.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En Tiempo de Juego estamos muy contentos.
Sí, señor.
Porque esta semana tenemos liga.
Pues son buenísima, ¿eh?
Este miércoles desde las 6:30 de la tarde en COPE, Fútbol Club Barcelona, Osasuna.
Me he venido arriba.
Y después, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡El número uno del deporte! Y recuerda, la información continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Dosificación perfecta, mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo, y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler. Okay.
Plus.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Locación Plus.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo lo que te interesa.
Expósito. La linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es algo que pasa en casi todos los colegios de Madrid. Los chavales se pasan las horas de clase pendientes del móvil y aprovechan cualquier despiste del profesor para cogerlo. Sin embargo, dos centros escolares de Las Rozas, un colegio de educación infantil y primaria y un instituto, han decidido que durante este mes se lleve a cabo un proyecto piloto muy interesante, que si funciona, se extenderá el curso que viene al resto de colegios e institutos del municipio. Lo que ha hecho básicamente el ayuntamiento es financiar la instalación de unas taquillas en las que los alumnos dejan bajo llave sus teléfonos móviles y, algún que otro pequeño objeto de valor que no quieran perder. Rosa María Paredes es la directora de uno de estos colegios que está llevando a cabo la prueba.
Esa incertidumbre, ese quiero salir al cuarto de baño, a lo mejor pues para hablar por teléfono o para quedar con otros chicos de otras clases, pues claro, todo eso se ha solucionado. Es verdad que los chicos están un poquito más tranquilos en el aula, sí.
El buen uso de la tecnología es sin duda un gran avance, también en la educación, pero siempre hay dudas sobre los riesgos que entraña, ahora sobre todo con la inteligencia artificial, con el uso que se hace de ella. Belén Ibáñez.
Es un tema que nos abruma un poco a todos, pero al que no hay que temer, porque los avances, aunque al principio nos asusten, a la larga son positivos, pero poniendo los límites necesarios. Lo ha dicho Narciso Michavila, de GAT3, que ha realizado un estudio sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación. Es importante conocerla, pero sin dejar atrás los sistemas de toda la vida. Es decir, que si se nos estropea el móvil, debemos ser capaces de seguir haciendo las cosas. Por eso Madrid ya trabaja en un plan para fomentar la lectura, la escritura, los dictados y también los exámenes orales. Lo ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Los exámenes escritos y fundamentalmente también orales, que nosotros queremos poner en marcha ahora más que nunca, que además, evidentemente, hacen un muy buen trabajo contra el plagio, pero muy especialmente a la hora de expresar comprensión de contenidos y de también mejorar la oratoria, que yo considero que el sistema español ha fallado bastante a otras generaciones.
E insiste, ante los avances de la ciencia hay que adelantarse y actuar.
Bueno, el móvil en clase hay que dejarlo a un lado, pero si estás al volante, todavía más. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa, escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos con buen tiempo en la capital, por lo que es importante ver cómo están las reservas de agua viviendo en un país que tiene sequías recurrentes. Pero antes, el tráfico. Nos asomamos, como siempre, a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gonzalo. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de leves dificultades en la salida de la capital por la 3 a la altura de Rivas hacia Madrid y ya en la ronda de circunvalación M40 en Coslada hacia esta misma A3. En el resto de carreteras de toda la comunidad no van a encontrar más dificultades. El resto de entradas y de salidas están totalmente despejadas, al igual que van a circular por el resto de la M40 y M50.
Empezamos una semana que la verdad va a volver a dejarnos días soleados, aunque con un poquito más de fresco. 13 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá, esta noche las mínimas en 4, y mañana un día prácticamente igual, nuevamente sin previsión de lluvias, así que puedes dejar el paraguas en casa.
COPE Madrid.
Estar informado.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
En 1957, José Luis Ruiz Solaguren abre su primer restaurante en la calle Serrano, poniendo como referente la calidad de la alta gastronomía y el servicio al cliente. 65 años y 8 establecimientos más tarde, José Luis es la referencia de la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llevamos casi dos semanas con temperaturas bastante altas, al menos no son muy normales para esta época del año, y aunque no lo parezca, estamos en pleno invierno. Está siendo un enero, podríamos decir que extraño, aunque en el campo están más que acostumbrados a lidiar con episodios como estos. Lo mejor de este mes, nos dicen los agricultores, es que la tierra todavía tiene reservas de agua. Gloria López Navas.
Lo ideal sería que estos días hubiera alguna helada para que el cereal se sujete más en la tierra, pero David Revuelta, agricultor de Cien Pozuelos, respira aún tranquilo. En declaraciones a COPE nos ha explicado que este inusual calor no es malo para la cosecha porque ha llovido y que, por tanto, sus cultivos no corren riesgo como ocurrió el año pasado.
Ahora mismo venimos de un año, aparte de la sequía, los gastos fueron tremendos porque fue una sementera de las más caras de la historia y aparte de lo caro que costaron los costes de producción, el cereal nosotros lo hemos vendido bastante más barato que el otro año de antes, hasta 100 euros menos la tonelada.
La Comunidad de Madrid ha empezado a pagar ya este mes de enero las ayudas extraordinarias que aprobó para que los agricultores y ganaderos de la región pudieran hacer frente a las pérdidas. Sin embargo, David nos asegura que él aún no ha recibido ni un euro.
Yo de momento no he cobrado nada de la sequía. Y con los agricultores que yo conozco de aquí de la comarca, de momento no han pagado nada.
La cuantía total de estas ayudas asciende a 6,3 millones de euros y van a repartirse entre 1.788 agricultores y ganaderos.
Pues nos alejamos del campo y nos vamos al centro de la capital, a ver y visitar los museos que tiene Madrid. Vamos a adentrarnos en sus edificios históricos o acercarnos a los grandes genios de la pintura y la escultura en un gran museo, porque esto es lo que más motiva a los turistas que nos visitan año tras año, la gran oferta cultural que hay en la ciudad. Ramón García Pellegrín.
La riqueza patrimonial de nuestra ciudad y su oferta cultural y gastronómica, los principales motivos para venir a Madrid para 3 de cada 5 turistas internacionales. Así nos lo dicen Mateus y Elaine. Son de Brasil y vienen a Madrid por segunda vez.
La ciudad es muy bonita, muy limpia y la gastronomía también es fantástica.
Sí, cuestión cultural, ¿no?
¿Y de comida qué os gusta más?
Patatas bravas.
Churros,
a paella también.
Madrid acogió además 330 estrenos teatrales y 17 musicales en 2023.
Y no dejamos el centro porque el Ayuntamiento de Madrid está dispuesto a introducir algunos cambios en el proyecto urbanístico de la Ermita del Santo. Los vecinos del barrio llevan un par de años denunciando que en ese proyecto escasean las zonas verdes y los servicios públicos y sobran viviendas y plazas de garaje privadas. Es una operación, a su juicio, especulativa, con la que el consistorio solo busca ganar dinero. Una de las reclamaciones que está dispuesto a atender urbanismo es reducir la altura de las dos torres que están proyectadas y en las que habría unas 600 viviendas. Ahora bien, ¿esa medida es suficiente para los vecinos? Cuéntanos, Nora González.
Pues no, no están convencidos. Esta lucha vecinal viene de lejos porque hace un año presentaron decenas de alegaciones. Ahora el ayuntamiento propone incrementar las instalaciones públicas y reducir un poco la altura de las torres, que tienen más de 30 pisos. Álvaro Domínguez es uno de los afectados y cree que este plan tendrá un impacto negativo en la calidad de vida del barrio.
No hemos visto nada, a pesar de que bajen, no sabemos qué edificabilidad van a bajar, pero no queremos especulación inmobiliaria. El barrio tiene pisos, están vacíos muchos, pero ya te digo, esto es un monopolio. El que tenga más pisos gana y no queremos ese tipo de barrio, no estamos de acuerdo en eso.
Hoy, en colaboración con alumnos de la Escuela de Arquitectura, los vecinos han presentado alternativas sostenibles. Su idea es mejorar y transformar el barrio sin tener que edificar nuevos pisos. Creen que este proyecto solo podría detenerse si la nueva administración municipal decide no hacerlo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en Ftome tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftome.com.
Excelencia presenta 2 conciertos en el Auditorio Nacional. El día 7 de febrero, La Revoltosa, una de las zarzuelas más famosas de todos los tiempos.
Y el día 8, el concierto para piano
número 1 de Tchaikovsky.
Venta de entradas en fundacionexcelencia.org.
Recuerda, los días 7 y 8 de febrero en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
El Teatro Real estrena en España Lear, la ópera sobre el rey Lear de William Shakespeare. Vive una sobrecogedora creación escénica de Calixto Vieito sobre la poderosa partitura de Aribert Reimann. 6 únicas funciones del 26 de enero al 7 de febrero. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real, siente la experiencia de la ópera.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos empezando la semana con buen tiempo, así que seguro que es buena. De momento escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.